Somewhere in space, this may all be happening right now.
Desde Buenos Aires, Argentina, Star Wars con amigos. Charlas de otra galaxia.
Hola y bienvenidos al episodio número 1 de este podcast en español, que está pensado por y para los apasionados, los fanáticos de esta historia que ya lleva 7 películas y que acaba de cumplir 39 años. Conmigo, mi querida amiga Florencia.
¿Cómo estás, Mariano?
Muy bien, la verdad, feliz de empezar este proyecto. Y también nos acompaña Nicolás.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, por suerte todo genial.
Bueno, me alegro.
Ha sido un año interesante para los fanáticos de Star Wars.
Ha sido un año muy movido. La verdad que veníamos de un bajón importante en la temática de Star Wars. No porque no hubiera material, sino porque la calidad del mismo era bastante pobre. Pero desde hace unos años, desde que pasó la mal llamada franquicia de Star Wars a Disney, empezamos a tener un revivir, y la mejor de las noticias fue el regreso de las películas, algo que vivimos como una experiencia inolvidable en diciembre del año pasado con la llegada del episodio 7, El despertar de la fuerza.
Algo que, por lo menos en mi caso, cuando la franquicia pasa a manos de Disney, yo tuve un poquito de temor. Creo que todos vivimos lo mismo.
Creo que lo que le pasó a la mayoría de las personas.
Todos pensamos, esto se termina acá, Disney va a hacer cualquier cosa. Y la verdad que creo que es lo mejor que pudo haber hecho Lucas. Por lo menos esa es mi idea y es mi opinión.
Sí, creo que él está medio arrepentido igual, pero sí.
Bueno, pero eso son cosas que uno, decisiones que toma en la vida uno, y hay que hacerse cargo de las consecuencias.
Tal cual. Creo que la fuerza estuvo de nuestro lado esta vez.
Bueno, nos esperan años muy buenos, muy interesantes.
Sí, totalmente. Y bueno, esa es la idea además de crear este podcast. Nosotros somos amigos por Star Wars y a partir de ahí hemos entablado una amistad de muchos años y muy profunda. Y la idea es compartir con todos ustedes que nos están escuchando esto que es muy común en nosotros, que es juntarnos y charlar de Star Wars. Y más cuando tenemos algo que es tan reciente como el estreno de Episodio 7. Y me gustaría contar un poco los acontecimientos de la película, de dónde venimos, qué es lo que pasó en el universo de Star Wars desde el regreso del Jedi. Más teniendo en cuenta que lo que se conocía como el universo expandido ya no existe, ahora se conoce como leyendas. Y Disney y Lucasfilm han determinado que solo algunas partes de las historias forman parte de lo que se conoce como el canon.
Es un poco doloroso eso, ¿eh? Para los que habíamos leído muchos libros y jugado muchos juegos del universo expandido, es un poco doloroso. Uno se va encariñando con los personajes que habían aparecido desde hace varios años y costó desprenderse.
No hay más Mara Jade, no hay más Almirante Thrawn,
sí.
Y igual, cosas por el
igual
estilo.
Yo creo que en el caso de lo que se llama el universo expandido, el Lucas nunca estuvo 100% de acuerdo.
No sé si era como Krusty cobraba y dejaba que pasara de largo, o si él estaba muy involucrado.
Pasa que hubo proyectos en los que estuvo más involucrado, como Shadows of the Empire.
Claro.
A mí me parece que hubo un contacto mucho más cercano de Lucas con el producto que lo que puede haber sido con un libro o con un videojuego.
Es verdad. Pero bueno, lo cierto es que esto ha sido un borrón y cuenta nueva por parte de Lucasfilm, y es un comienzo entonces de una nueva historia. Y si vamos a hablar de Force Awakens, tendríamos que situarnos un poco en el estado de la galaxia, en el estado de los acontecimientos. Lo último que sabíamos era la batalla de Endor, que puso fin a la existencia tanto del Emperador como del Caballero del Sith, Lord Vader, o Darth Vader.
Y el comienzo de una nueva república, también.
Exactamente.
En la vuelta de la democracia.
Exactamente. El regreso de la democracia, el regreso del Senado. La figura más importante, la nueva canciller Mon Mothma, ella fue la que se hizo cargo de los comienzos de la organización de esta nueva forma de Estado. Bueno, se tuvieron que enfrentar con los remanentes del Imperio, porque el Imperio era una organización militar, más allá de que estaba dirigida por dos figuras vinculadas con la fuerza o con el lado oscuro de la fuerza.
Digamos que era una organización muy jerárquica.
Exactamente.
Sí, además del tamaño que tenía. Es obvio que un gobierno semejante que regía toda la galaxia no iba a desaparecer de un día para el otro.
Exactamente.
Es una pelea por el poder. Muertos los líderes, siempre va a haber alguno que quiera retomar el poder.
Exacto. Y eso es justamente lo que ocurrió. Hubieron varias batallas en los años posteriores. La más importante y la más trascendental fue la batalla de Jakku, que es el planeta nuevo que vemos en The Force Awakens. Supuestamente en Jakku había una base militar de investigación científica y ese es el último bastión imperial en caer. Los que jugamos al Battlefront vimos lo que ocurrió en ese planeta y lo que ha quedado como restos desparramados por toda la superficie. Y lo cierto, lo que ocurre posteriormente es que se llega a un tipo de acuerdo entre el Imperio y la Nueva República, que se conoce como la Concordancia Galáctica, algo así como un tratado de Versalles en el mundo de Star Wars. ¿Por qué lo comparo con Versalles? Porque lo que queda del Imperio se compromete a desmilitarizarse y a ocupar las regiones desconocidas de la galaxia, donde no iba a pretender conquistar el resto de los mundos, fundamentalmente el núcleo de la galaxia. Y comienza un nuevo estado de la Nueva República donde acepta convivir con las personas que habían formado parte del Imperio siempre y cuando no se militarizaran.
Ahora, todo esto que vos estás contando, ¿todo esto está en el libro de Bloodline?
No, sale todo de mi cabeza.
Bien.
Bueno. No, las fuentes de toda esta información que estamos charlando proviene de varios libros. Primero y principal, la novela por Alan Dean Foster, sí, de The Force Awakens, del Despertar de la Fuerza. Sí. Otros libros que es muy recomendable leer es el Before the Awakening, antes del despertar.
En mi opinión, la novela que estás nombrando, la de Before the Awakening, es más personalista.
Es verdad.
Son historias más personales centradas en los tres personajes más importantes, que son Finn, Rey y Poe.
Es cierto.
Entonces, me parece que es una visión mucho más personalista de la historia.
Es cierto.
No es tan global, creo que no abarca demasiadas cosas políticas.
Es cierto. Sí, bueno, y la mayor fuente de información es el diccionario visual de Force Awakens, del Despertar de la Fuerza. Es un libro escrito por Pablo Hidalgo, que es el encargado de toda la parte de historias hoy en día de Lucasfilm, y que te dan un poco de todos estos datos que estamos contando.
Y Aftermath de Chuck Wendig.
Exacto, que te cuentan los primeros eventos después del regreso del Jedi. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que durante esos 30 años que transcurren desde el regreso del Jedi hasta el despertar de la fuerza, hay una cierta paz dentro de la galaxia, hay un resurgir de la Nueva República, hay un Senado que ha abandonado Coruscant y que decide ir picando de un planeta a otro, entre sistemas, y que al momento de Force Awakens está en Hosnian Prime, que es ese planeta donde uh-huh. está ubicado el corazón de poder de la Nueva República. Y Leia tiene esta cosa de que no cree nada de lo que le prometa el Imperio, y ella decide abrirse y formar una suerte de... ¿cómo lo llamamos?
Y es complicado, porque...
es una rebelión recargada.
No sé si ustedes están al tanto un poquito de lo que fue o lo que es. En realidad lo que fue la política irlandesa durante la década de los 70 y uh-huh. los 80 con respecto al movimiento de liberación de Irlanda del Norte.
Sí.
Los irlandeses tenían el Sinn Féin, que era el partido, digamos, que quería liberar Irlanda del Norte del poder de los británicos. Y Sinn Féin tenía su brazo armado, que era el IRA.
Sí.
Entonces esto yo lo veo más como el IRA.
Claro.
¿No? Como que la República es el Sinn Féin, es como la portada o la fachada formal, y por otro lado tienen un brazo armado que sería como el IRA, ¿no? Que en este caso sería la resistencia.
Perfecto. Sí, porque la idea es como mostrarse pacifista sino provocar
sí.
a la Primera Orden, que sí. es en lo sí. que se ha convertido los restos del Imperio. Pero Leia hace el trabajo sucio sin manchar a la Nueva República.
Son, en mi opinión, también son un poco terroristas. O sea, de alguna manera creo que queda muy claro que son terroristas y que creo que la Primera Orden también los toma así.
¿Quién?
De hecho, hay varios momentos en la película donde se sugiere que son asesinos, terroristas, que bueno, que no están de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces me parece que me sugiere más una idea de terrorismo, ¿no? De terrorismo. ¿Quién? de que actúan como amparados por la República.
Claro. Por otro lado, la historia de Luke queda en que creó una nueva Academia Jedi, había estado entrenando a nuevos jóvenes y hubo un acontecimiento en el cual uno de sus estudiantes traicionó al resto del grupo, los terminó asesinando, y Luke, muy afectado por esta situación, decidió exiliarse. Y eso es justamente lo que explica en el inicio el Despertar de la Fuerza, en ese texto que ya es tradicional en todas las películas de Star Wars, y que nos empieza contando que la galaxia está en una situación complicada por la aparición de esta primera orden, y porque justamente Luke, que es la última gran esperanza de la Nueva República, en ese momento está exiliado, y están ambos bandos tratando de encontrarlo.
A veces, no sé lo que les parece a ustedes, es cuando vos lees la introducción al episodio 7, te está contando cómo están las cosas ahora, y a veces pensás si no era mucho más interesante saber qué pasó antes. Como que la historia que no nos están contando parece mucho más interesante a veces de lo que nos están contando ahora.
Bueno, seguramente esa historia a la que vos haces referencia es lo que nos va a contar un poco más y profundizar en episodio 8, tal vez en episodio 9. Que nos cuenten qué es lo que pasó. Para que...
¿Especie de flashback?
Seguramente, seguramente. Ya hubo un poquito en episodio 7 con la visión de Rey.
Algo bastante...
De eso vamos a profundizar un poco más
Algo
adelante.
Bastante nuevo. Star Wars nunca tuvo flashbacks.
No, no.
Sí, pero bueno, hay varias cosas que Abrams introdujo en episodio 7 que no eran típicas de Star Wars. Y quizá, bueno, a partir de ahora será una nueva forma de contar. Yo creo igualmente que toda la parte esta de lo que pasó con la Academia y con Luke, probablemente sea material de libros o de cómics. No sé si lo van a terminar insertando en la nueva trilogía.
Nuevo, pero bueno. El universo expandido.
Sí, el nuevo universo expandido, nuevo canon. No sé cómo lo terminan llamando. Otra cosa importante de esto que estábamos charlando tiene que ver con el rol que juega ese uno de los primeros personajes que vemos al inicio de la película, que es Lord Santeca. Uh-huh. Leia habría enviado a Poe Dameron, el mejor piloto de la Resistencia, para encontrarse con Lord Santeca, porque él tenía cierta información que le iba a permitir a Leia y a la Resistencia entrar en contacto con el desaparecido Luke Skywalker.
Pero, ¿quién es Lord Santeca, Mariano?
No es que yo tenga la explicación, pero la mayor información que tenemos hasta el momento viene justamente del diccionario visual de El Despertar de la Fuerza, y que nos cuenta que al finalizar los acontecimientos de la batalla de Endor y al iniciar el retroceso del Imperio, los agentes imperiales, una de las cosas que llevaron adelante fue la destrucción de todas las fuentes de información que tenían del Imperio, para hacerle más complicada además la situación a esa nueva república que se estaba formando. Y por eso la nueva república, liderada por Mon Mothma, tuvo que atravesar el periodo de formación del nuevo gobierno, utilizando agentes informativos distintos, como por ejemplo a Lord Santeca, que según nos cuenta el diccionario, era un expedicionario, era un viajero, y además era miembro de una orden religiosa que había estado durante el periodo imperial como una religión oculta que adoraba a las ideas o a la filosofía de los caballeros Jedi y que no creía en ese concepto de que los Jedi habían traicionado a la galaxia, lo que Palpatine le había metido en la cabeza a la mayor cantidad de gente mediante la propaganda imperial.
Además, en la novela se usa, hablando de Lord Santeca, se usa una palabra que a mí me llamó un poco la atención, que es Soldier of Fortune. Uh-huh. Es como que Kylo Ren le dice mercenario en algún momento, uh-huh, cuando la conversación, que está mucho más, es un poco más profunda de lo que vemos en la película.
Pero aparentemente no es un personaje que tenga relación con ningún personaje conocido. No, es un personaje nuevo.
Es un personaje nuevo, pero en estos 30 años que pasaron entre los acontecimientos del regreso del Jedi y el despertar de la fuerza, Lord Santeca jugó un rol muy importante y terminó entablando una amistad con Luke y con Leia. Por eso es un personaje que tiene una conexión con ellos dos y que al parecer esa es la razón por la cual él tiene esta parte de la información que los que le va a entregar a Poe. Ahora, una cosa que me llama la atención es que la primera línea de diálogo del despertar de la fuerza la dice Lord Santeca, cuando le entrega esta, es algo así como un pendrive, ¿sí? Donde tiene esta información. Y la primera línea de diálogo, lo primero que dice es: esto va a comenzar a arreglar las cosas, ¿sí? Como un tanto un mensaje dentro de la historia, en lo que significa el problema de que no estén presentes los caballeros Jedi.
Ahí es el tema donde él habla del balance de la fuerza.
Exacto.
¿No?
Y un guiño a las precuelas, sin duda.
Exactamente. Eso es como mostrar que, bueno, que de alguna manera el tema de balance de la fuerza es canon.
Es verdad.
Y se ha tomado como canon, y hay que ver qué es el balance de la fuerza.
Y es un guiño a las precuelas, que convengamos que cuando... Desde que Disney compra esta franquicia de Star Wars, empezó toda una cuestión respecto a si se iban a volcar más en la trilogía original o si se le iba a dar más importancia a lo que eran las precuelas. Fundamentalmente porque estábamos viviendo una época donde la historia de las precuelas estaba teniendo una fuerza muy grande a partir del desarrollo de historias que venían haciendo con Clone Wars, con la serie animada. Sin embargo, claramente Abrams y todo su equipo estaban muy focalizados en el concepto de la trilogía original. Así que este tipo de mensajes o de términos que hacen clara referencia a lo que se habló en las precuelas, como el concepto del balance de la fuerza, fue muy bien recibido por la gran mayoría de los fanáticos, porque es una manera de integrar, de hacer las paces, de dejar atrás esa diferencia que había entre dos visiones de Star Wars.
Sí. Estamos de acuerdo, totalmente. También me parece que es un poco lo que nos muestra un poquito lo que va a venir en los siguientes episodios.
Sí, totalmente.
Yo creo que está un poquito apuntando a mostrarnos que los siguientes episodios, el 8 y el 9, van a tratar de trabajar esto del balance de la fuerza, qué es el balance de la fuerza y cómo se va a manifestar en las películas.
Sí, totalmente.
Bueno.
Bueno, en ese momento entonces Lord Santeca entrega esa información vital, esa que todavía no sabemos qué es, pero es algo que le está entregando a Poe Dameron y lo está convirtiendo en el nuevo guardián de esa información vital para restablecer el balance de la fuerza. Y en esa escena entonces es que conocemos a otro personaje nuevo y uno de los componentes del nuevo triunvirato de héroes de Star Wars, que es Poe Dameron.
El nuevo trío, podemos decirlo.
Tal cual.
Nuevo trío que va a tomar la posta en protagonismo en la nueva trilogía, que es Poe Dameron. ¿Y quién es Poe Dameron? ¿Quién es? Es el mejor piloto de la Resistencia. Leia, la general Leia, ahora tiene mucha confianza en él. Evidentemente le da una misión de mucha importancia. Y... creo que yo por lo menos lo veo a Poe Dameron como esta suerte de nuevo Han Solo, por un lado. Tiene un poco de Han Solo, tiene un poco de Wedge Antilles, ¿se acuerdan de Wedge?
Sí, totalmente.
El amigo de Luke, un poquito de eso.
Igual siempre vamos a encontrar alguna manera matemática de asignarle un porcentaje a los nuevos personajes de los anteriores.
Pues es inevitable.
No sé si es demasiado correcto. Este es un personaje bastante distinto a los anteriores. Me parece que tiene es como más fragmentado. Son como los antiguos personajes, pero mucho más fragmentados.
Bueno, toma rasgos de diferentes personajes.
Pero
seguro.
Me parece que de más que el resto de los nuevos.
Puede ser. No se ajusta a un estereotipo, eso creo.
A uno de los personajes. No tiene un correlato demasiado directo con los personajes anteriores.
No, toma diferentes rasgos, estamos
es
de acuerdo.
Un poco más fragmentado que los otros dos, que son un poco
sí,
más.
Sí, un poco más evidentes, estereotipados.
Raíces,
¿no?
Que
sí, pero lo cierto es que Poe se presenta como el mejor piloto de
la
galaxia, casi como compitiendo con la historia de Han Solo, pero juega claramente ese rol de. Líder creyente dentro de la resistencia que supo jugar Luke Skywalker fundamentalmente después de los acontecimientos de la batalla de Yavin. Así que sí, tiene una mezcla de personajes anteriores y un componente nuevo que lo hace tal vez único.
Igual es un personaje, yo creo, en mi opinión, que es un personaje que le falta todavía, ¿no?
Sí.
Que no está totalmente desarrollado. Tampoco si es, no sé, por ahora no me parece un personaje tan rico como otro. Me parece un personaje que está, que es importante, pero que no tiene la profundidad que tienen los otros.
En el libro se la cree un poco. se la cree un poco más que en la película, sabe que es el mejor piloto de la galaxia, entonces lo saca a relucir.
Tiene eso de Han Solo, tiene
es
eso de Han Solo.
Confrontativo ante Kylo Ren, no, no se achica, digamos.
Por eso tiene eso de rock, se dice en inglés, no sé.
Claro.
Que tiene Han Solo, que es eso, esa cosa de altanero, de creérsela.
El piloto gallardo, podemos decir.
Gallardo, bueno, sí, es una palabra.
Sí.
Otro personaje que aparece ahí justo en esas escenas iniciales es BB-8, el droide estrella del Despertar de la Fuerza, un personaje polémico desde el punto de vista del primer tráiler. Es una de las imágenes más impactantes, recuerdo, del primer tráiler, donde no sabíamos claramente si era un personaje hecho completamente por computadora. Al principio lo veíamos tal vez como el Jar Jar de esta trilogía y le teníamos un poco de miedo, y sin duda se ha ganado los corazones de todos los fanáticos. Está sin ninguna discusión, creo, a la altura de R2-D2. Tiene una personalidad muy particular, no sé ustedes cómo lo ven.
Es mucho más encantador que Arturito, que R2, es mucho más encantador, es más adolescente.
Sí, totalmente.
Yo iba a usar la palabra infantil, pero bueno, sí, adolescente.
Adolescente, bueno, infantil, si querés. Sí. Es más encantador. Mm. R2 es cascarrabias, R2 es siempre rebelde. BB-8 es simpático, es empático con todos. Él me parece que tiene esa cosa así.
Me parece que es el más humanizado de los tres que conocemos hasta ahora.
Sí, muy humanizado, pero como adolescente.
Sí, a pesar de que Tripio es netamente antropomórfico, me parece que BB-8 es mucho más humanizado.
Está más cerca de las emociones humanas.
Sí, a mí me causó otra sensación. Yo lo veo más como una mascota. Lo veo a R2 como un nene medio, por momentos con rabietas y cosas por el estilo, pero a BB-8 lo veo más como un perro faldero y un gran compañero de Poe, que va a ser leal y lo va a acompañar siempre a todas partes. Pero bueno, claramente es un personaje de enorme importancia, que bueno, justamente en esta escena se convierte en el portador de esa información vital para encontrar a Luke.
Y también es, no te olvides, uno de los personajes que más genera situaciones cómicas.
Es verdad.
Es un elemento muy importante a la hora de generar comicidad en momentos que por ahí son un poco tensos.
Tal cual. Y volviendo a ese tipo de humor que era característico en la trilogía original, donde las situaciones graciosas venían de la mano de ver personajes que deberían ser mucho más fríos, como un droide, comportarse de la manera más humana, a diferencia de los personajes de carne y hueso. Uh-huh. ¿Sí? Saliéndose un poco de esa comedia un poco más infantil que caracterizó a las precuelas.
Es irremediable compararlo con Jar Jar. Sí,
sí, totalmente.
Sí, pero no.
Claramente fue un regreso a las fuentes. A
muy
la
por encima.
A la trilogía original.
Tiene un nivel un poquito más elevado que Jar Jar. Me parece que tiene, juega una comicidad a otro nivel, un poquito más elaborado.
Totalmente. Y bueno, en esta escena va a concluir con la llegada de la Primera Orden, la entrada de los Stormtroopers, personajes completamente distintos. Si bien muy vinculados con los Stormtroopers del Imperio, vemos que tienen un comportamiento mucho más militarizado, mucho más serio, mucho más sangriento.
Mucho más violento.
Sí, totalmente.
Más violento.
Muy disciplinados y con mucho más control, por lo que vemos después.
Sí, creo que tiene que ver, bueno, primero los Stormtroopers fueron objeto de risas y de cargadas en muchas historias asociadas a Star Wars por su puntería y por cosas por el estilo.
Creo que con esto se reivindican un poco de todo eso.
Sí, sí, tal vez por el rol que cumplen estos Stormtroopers en la historia de la galaxia. Recordemos que los anteriores eran algo así como policías del Imperio, donde defendían una autoridad preexistente, mientras que los Stormtroopers de la Primera Orden son herramientas de conquista, herramientas que están yendo a ganar un territorio, no a defenderlo. Así que es una actitud mucho más belicosa que la que tenían los Stormtroopers del periodo imperial.
Hay algo muy interesante, pero que vamos a tratarlo más adelante, que es el tema de la personalidad o la falta de individualidad de los troopers. Sí. Cómo juega constantemente esa idea de la falta de individualidad, donde somos un grupo y no hay individuos, no hay personalidades. Que es un poco lo que nos va a traer este nuevo personaje que se introduce ahora. Que por primera vez vemos un trooper que sí tiene personalidad, que no se ajusta a las reglas y que bueno, que no está de acuerdo con lo que está haciendo.
Es verdad, y que además para poder identificarlo recurren a sangre. Una de las primeras veces que vemos sangre de esa manera, quizá recuerdo, no sé, por ejemplo, el brazo de Ponda Baba en la cantina, como algunos acontecimientos, pero no es muy común ver sangre en el universo de Star Wars.
No, es que episodio 7 es sangriento.
Sí.
Es más sangriento, es más violento, no se olviden, bueno, ya nos estamos adelantando, pero la escena del duelo final
Exacto.
es sangrienta, es más gladiador que lo que es Star Wars. O sea, es otro nivel, porque me parece que el público es otro, Ajá. los tiempos son otros, la sociedad exige otra cosa. Y es un poco lo que distingue también a este personaje, que sabemos que es Finn, que bueno, que no es como otros troopers.
Bueno, es una escena en que muestran a los Stormtroopers de una manera un poco más humana, y justamente lo que produce ese quiebre es el trooper que se da cuenta de su propia individualidad. Quiere salir de esa uniformidad en la que está atrapado como parte del ejército.
Exacto, y además reconocer que no se siente parte de eso uh-huh. Para lo cual lo han entrenado. Bueno, según los libros, habíamos mencionado antes Before the Awakening, que nos cuenta un poco la historia previa tanto de Poe Dameron, que ya hemos mencionado, como de Finn. Pero también el diccionario visual hacen un poco referencia a lo que es el entrenamiento, que es un entrenamiento mucho más militarizado, que se le da mucha más importancia a la simulación de combate.
Bueno, recuerda un poco a episodio 2, ¿no? El entrenamiento de los clones. Aunque sí. me cueste mucho trazar la analogía,
porque
las
precuelas...
No, pero
es cierto, es utilizar al Stormtrooper como un arma, un arma de combate, en definitiva, convertir al ser humano en un arma.
Lo que es interesante en el libro que estás mencionando, habla mucho, la historia de Finn justamente es una de las primeras historias, la primera historia que leemos en el libro, el tema de lo que es el reacondicionamiento. Es algo que se menciona en el libro, que todos los troopers que tienen esas ideas individualistas que no están permitidas, por supuesto, van a una situación de reacondicionamiento. Aparentemente reacondicionamiento sería como una tortura psicológica para volverlos a borrar su individualidad, para claro. que vuelvan a perder su individualidad. Es algo que se menciona, no, en la película creo que no lo dicen en el episodio 7, pero
sí,
creo
en un momento sí. muestran la ficha de Finn y se menciona. Por eso yo lo traía a colación antes. Es como que están mucho más controlados y están monitoreándolos para que no pase lo que pasó con Finn.
Exacto. Y bueno, mientras tanto BB-8, que nos ha transportado hacia la gran protagonista, creo, del despertar de la fuerza, la sorpresa de la película, Rey.
Es más, creo que esta chica, Daisy Ridley, es el primer rol protagónico, ¿puede ser?
Sí,
sí, sí.
Sí, sí. Bueno. Había trabajado en teatro, había tenido roles menores, pero esta es la primera vez que adquiere importancia y es un rol que va a cambiar completamente la historia de esta joven actriz, pero además cambia completamente la historia en la que se van a vincular las chicas y las mujeres a partir de ahora con Star Wars, porque Star Wars siempre tuvo esta cosa de es una historia para hombres. Sí, las mujeres estaban limitadas al rol de la princesa Leia, ese rol débil de una princesa que tenía que ser rescatada, que tenía que ser ayudada.
Convengamos que para la época el rol de Leia era un poco fuerte, ¿no? Sí. No caía en el típico estereotipo de la princesa, sí, obviamente tenía que ser rescatada en episodio 4, pero era un personaje que tenía una presencia un poco más aguerrida, uh-huh. Iba al choque.
Sí.
Me parece que Rey va más al choque.
Totalmente. Sí,
es mucho más activa. Es bueno, es otra vez el ayornamiento del cine a la nueva sociedad.
Sí, es adaptarse a la nueva época, pero es reconocer además en el personaje de Rey la importancia de poder insertar a un rol femenino sin el estereotipo del rol femenino, porque en ningún momento Rey se comporta como una chica con el estereotipo de las chicas hasta este momento en el cine. Se parece quizá mucho más a películas más recientes o más modernas donde las mujeres son protagonistas en un rol que no lo identificamos como el rol de un componente femenino.
Bueno, es lo que dijiste un poco antes también, existe también la visión económicamente rentable. O sea, es necesario atraer a otro público. O sea, sí. El público masculino, bueno, ya está atrapado en la saga. Ahora necesitamos atraer a otro público.
Igual a Star Wars siempre se las ingenió para atraer muchas mujeres. Por ejemplo, tu caso. Desde la trilogía original. Y está bien, de nuevo, volvemos al personaje aguerrido de Leia. Era muy atractivo.
Sí, pero yo creo que Rey representa la simbiosis perfecta entre Leia y Luke. Porque tiene un poco de los dos personajes.
Es un personaje muy rico, vamos a analizarlo, me parece, más adelante.
Sí, totalmente. Quiero escuchar cómo lo vinculás con el camino del héroe, porque creo que es un personaje que inclusive va a ser mucho más rico al final de esta nueva trilogía de lo que ha sido el camino de Luke.
Me parece que es mucho más ambiguo que Luke.
Sí.
A primera vista parece un personaje que puede convivir el lado oscuro y el lado luminoso en ella. Me parece que es lo que en Luke también pasaba, pero de modo más sutil. Me parece que como que en ella, me parece que vamos a ver que no es tan buena como parece y que va a estar como ahí en el filo constante entre los dos lados.
Se crió en un ambiente complicado. Una chatarrera en Jakku tratando de sobrevivir de lo que podía.
Before the Awakening relata muy bien la vida de ella, que es durísima.
Sí.
Muy dura. Por ahí en la película, no sé si queda tan... Sí, queda claro, pero no te queda claro con tanto dramatismo lo que ella vivía todos los días para poder comer.
Claro.
Prácticamente estaba al borde de la inanición. Continuamente tenía que buscarse la comida. Y eso es me da muy claro, creo, más en el libro de Before the Awakening que en la película, que está, pero no pasa, no es tan fuerte como en el libro que estamos mencionando.
Sí, ahora que lo mencionás, otra cosa que llama poderosamente la atención del Despertar de la Fuerza es el trabajo de edición. Tuvieron que recortar y mucho para poder llegar a los tiempos cercanos a las 2 horas de película, pero creo que todos los fanáticos no teníamos ningún problema en tener media hora, 40 minutos más de película y no. Que nos contaran un poco más de los personajes. Fundamentalmente, por ejemplo, el tema de cómo es que Rey puede manejar también las naves y que en el libro te relatan un poco más de la experiencia que ha tenido y algunos simuladores de vuelo, ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que la aparición de Rey viene de la mano del título de la película y es el Despertar de la Fuerza. Porque hay acontecimientos que ya se dan en Jakku y que tienen que ver... ¿En Jakku o Jakku?
Creo que las dos formas son correctas.
Jakku me suena a yogur. Debe ser por eso.
Pero las dos formas son correctas. De hecho, en la película se mencionan las dos formas.
Sí, sí, tal cual. Pero claramente ahí en Jakku, en el encuentro entre Rey y Finn, se da el principio de este despertar de la fuerza.
Bueno, cosas que hablaremos más adelante.
Totalmente.
No nos adelantemos. Totalmente. Continuemos. Próximo personaje que aparece.
Bueno, lo siguiente que nos va a aparecer en la película es el regreso de dos grandes, Han y Chewie. Sí, un momento, me recuerdo del segundo tráiler que fue...
Emotivo. Sí, emotivo. Creo que fue, como decimos siempre, el gancho final que terminó de enganchar a los viejos fanáticos y dar un voto de confianza a esta nueva película.
Sí, y de vuelta una frase con un doble simbolismo. El Chewie We're Home, el Chewie Estamos en Casa, nos dice no solamente el regreso de ellos dos al Millennium Falcon, sino el regreso a las fuentes.
Sí, definitivamente les hablaba a los fans. Esa frase era para los fans.
Sí.
All is true. Todo es verdad.
Totalmente.
Todo es verdad. ¿Qué significa? ¿A quién le habla? ¿A quién le habla Han? Han le habla a Rey, a Finn, pero nos habla a todos nosotros. También.
Tal cual.
Es un regreso a la fuente, es un regreso otra vez a lo que conocemos.
Tal cual. ¿Y por qué regresan Han y Chewie? Contemos un poco de dónde vienen, lo que estaban haciendo. Después de la batalla de Endor y después de los acontecimientos que significaron el final del Imperio, mientras Leia volvía a su rol de vida política, a su rol de senadora, Han se dedicó a ser un corredor espacial, aquello que él se había dedicado y que él relata o adelanta respecto al famoso Kessel Run. Uh-huh. Y tuvo un periodo entonces en el que fue un deportista en la galaxia, mientras que Chewie había decidido volver a la vida familiar en Kashyyyk.
Una pregunta. Sí. Porque yo no recuerdo esto. ¿Está casado Chewie? ¿Tiene novia, esposa, familia?
Todo depende de, no sé si el canon incluye al Holiday Special.
Holiday Special
al
me
famoso
parece que
Holiday Special.
Hay mucha gente que por más que fuera canon se rehusaba a considerarlo, pero bueno. En el Holiday Special tenía una familia, vivía en Kashyyyk.
Con los padres, ¿no?
Con los padres, sí.
Sí, era una gran familia. Y bueno, todo lo que sabemos es que había vuelto a su planeta natal y antes de los eventos de The Force Awakens volvió a las correrías con Han Solo.
Sí, Han dejó la competencia deportiva y vuelve a ser un contrabandista, que es lo que él siempre supo hacer. Y bueno, esto significó inmediatamente el regreso de su compañero, de Chewie. Recordemos que Chewie tiene una deuda de vida con Han Solo. Así que ellos dos vuelven a integrar este equipo de contrabandistas. Y justamente nos encontramos con ellos en el medio de un contrabando, pero de cosas un poco mayores. Ya no especias, sino raptors.
¿Qué son los raptors?
Bueno, los raptors son criaturas gigantescas que son una mezcla de un sarlacc.
Y un pulpo, ¿no?
Un pulpo y la pelota esa de piedra de Indiana Jones. ¿Sí? Son criaturas evidentemente muy complicadas y a nadie se les ocurriría subirlas a una nave, pero es obviamente lo que va a hacer Han Solo en este momento de la película.
Si se me permite una crítica a este respecto, me parece que ese es el momento más flojito de la película.
Sí, quizás un poco más largo de lo
debería. Deseado. Sí. Creo que con alguna escena hubiera sido suficiente para
es,
ver
es
que...
Es el más CGI intensive, sí. que no tiene demasiado
Pero me parece
sentido,
que claro. Es una escena como para justificar, para mostrar que Han Solo volvió a ser lo que era siempre, sí. Un contrabandista. Que me parece que se extendió demasiado, una situación demasiado larga para mi gusto. Por ahí con una escena más corta hubiera sido suficiente para mostrarnos que él volvió a lo mismo.
Sí, pero fue un momento de protagonismo, de dejarles la pantalla exclusivamente a ellos. De hecho, hasta te mandan a Rey y a Finn debajo del suelo, los hacen desaparecer literalmente de la escena y ellos son los que se llevan todo el protagonismo. Algo espectacular, vemos al bowcaster de Chewie en acción y realmente es impresionante.
¿Podemos decir
hasta
que
Han se sorprendió.
¿Podemos decir que es una especie de fanservice también?
Totalmente.
Sí, sí. Sí, es otra reparación histórica que se hace.
Totalmente.
El bowcaster que se usó en tantos videojuegos y en tantas historias del universo expandido, verlo con un lugar un poco más importante en las batallas de episodio 7, creo que es una reparación.
Bueno, mucho se le criticó al episodio 7 de ser un fanservice también.
Y es que tenían una tarea muy compleja. Sí.
Creo que lo merecíamos.
Yo creo que sí, pero creo hay gente que le molestó. Yo no para nada, me encantó y estamos todos de acuerdo.
Estuvo
pero...
en mi humildísimo entender, estuvo en su punto justo. Me parece que no se excedieron. Creo que al fan le hicieron todos los mimos que estaba esperando desde hace 30 años.
Muy necesitados.
Sí,
tal cual. Bueno, y tenemos que hablar de Kylo Ren. No podemos evitarlo más este tema. Tenemos que hablar del malo más importante del despertar de la fuerza. Y ya veremos cuál es el rol que ocupa en la historia de esta nueva trilogía.
¿Cuál es el verdadero nombre de Kylo Ren, entonces?
Bueno, sí, lo decimos. Esto, a esta altura, el que está escuchando el podcast tiene que haber visto sí o sí la película un mínimo de 4 o 5 veces.
Y si no, no sos fanático de Star Wars, la verdad.
Definitivamente.
O sea que estamos diciendo que esto es un spoiler, entre comillas, pero bueno, sí. si no viste la película, anda a verla.
Claro.
Se trata de Ben Solo y...
obviamente el hijo de Han y Leia.
Obviamente, creo yo que es un villano en progreso. La película empieza planteándolo de esa manera. Es un villano. Yo escuché decir a algunas personas que no tiene la fuerza que tiene Darth Vader. Obvio.
Y esa
lógico,
es la idea.
Es la idea. Mostrar cómo va ascendiendo a convertirse en el villano principal de esta trilogía.
Bueno, es un personaje muy rico. Muy, muy rico. Igual que Rey. Son dos personajes muy fuertes. Porque son justamente antagónicos, son distintos y al mismo tiempo son iguales.
Sin embargo, la primera vez que vimos a Kylo Ren lo vimos en un tráiler y no lo vimos de frente, lo vimos de espalda y lo que sacudió a internet fue el famoso sable de Kylo Ren.
El Crossguard.
Ese sable que era reminiscente de las espadas medievales y que tenía una forma muy característica. Completamente única.
Una forma de cruz templaria.
Exactamente.
Podemos decirlo así.
Algo que hasta ahora no habíamos visto nunca en el universo de Star Wars.
Muy polémico el sable, generó mucha polémica.
Se empezó a debatir en internet la utilidad que tenía tener un sable de luz con esas características y para qué servía y por qué lo había creado de esa manera y cosas por el estilo.
Sí. Sí, y me parece que por ahí no pasa la discusión. El concepto utilitario no es el correcto en este sentido. Me parece que el concepto utilitario no va para explicar por qué tiene este sable.
Bueno, convengamos que cuando salió el trailer no teníamos mucha información al respecto. Yo recuerdo haber visto en YouTube un video de alguien experto en armas que explicaba cómo funcionaban esas pequeñas espadas que tenía a los costados, si lo podemos llamar de esa manera. Sí. Siempre hablando de espadas terrestres y medievales.
Las espadas medievales se llaman guardapuño.
Exacto. Bien.
Se llaman guardapuño y supuestamente era para proteger la mano del esgrimista.
Claro. Ahora, en este caso cumple otro rol distinto. En realidad, bueno, el diseño nos enteramos tanto por el diseñador visual como por Rebels, esa gran serie animada, que es un diseño muy antiguo, es un diseño de muchos años atrás, que tiene que ver con un conflicto en Malachor. Pero lo cierto es que en el caso del sable de Kylo Ren, estamos hablando del sable creado por una persona que no terminó su entrenamiento. Uh-huh. Es un sable que tiene serios problemas, al igual que el interior de Ben Solo y la personalidad de Kylo Ren, y que justamente trató de armarlo sin tener el conocimiento definitivo. Recuerden que el armado de un sable de luz era quizá una de las últimas etapas en el entrenamiento de un Jedi. Y claramente Kylo Ren, Ben Solo, no estaba a la altura de las circunstancias al momento de crear su sable de luz.
El corazón del sable de luz es un Kyber Crystal.
Exacto.
Y de eso depende un poco la personalidad de cada Jedi. Cada Jedi verdad. Pone de sí mismo para crear su propio sable.
Este cristal en particular tenía una particularidad, ¿no?
Sí, estaba quebrado.
Estaba quebrado.
Es un cristal quebrado, igual que la personalidad de Ben Solo. Es una dualidad la personalidad de Ben Solo continua, lo vemos continuamente. Es, como dijimos, es un personaje muy rico para analizar más adelante, pero es muy evidente que su sable de luz refleja su personalidad. La personalidad sí, dual de este personaje.
Lo vemos en la hoja principal del sable, que es una hoja cerrada, no es la hoja característica de un sable de luz. Es decir, que tiene evidentemente un problema en la energía que está teniendo de contener. Y de hecho, es tan fuerte, es tan grande la cantidad de energía que tiene esa hoja de plasma, que tuvo la necesidad de agregarle esas dos ventilaciones laterales por la cual escapa el resto de la energía. Por eso siempre esas dos pequeñas hojas se encienden posteriormente de la hoja principal. Y es una manera de mantener lo más estable posible a este sable, que cuando lo vemos en maquetas o en fotos vemos que inclusive tiene hasta los cables por afuera, o sea que nos indica la falta de conocimiento y de experiencia.
Refinamiento.
Es muy rudimentario.
No es refinado, no es el sable de Vader.
Además, queda muy en evidencia, nos adelantamos un poco, hablando del duelo final, cuando se cruzan los dos sables, el de Luke y el de Kylo Ren, que el de Kylo Ren es, como decíamos recién, muy inestable, larga chispas por todos lados, la hoja es muy irregular, al lado del otro que está perfectamente armado y que no tiene ninguna irregularidad.
Exacto.
Por eso es un poquito remitirnos a lo que dijimos antes, me parece que el diseño del sable es un diseño simbólico, representa lo que es el personaje, la dualidad, la inestabilidad, la continua explosión que hay dentro de él. Sí. El sable es así, es como él.
Sí, es inmaduro, es inestable y es un wannabe, es una persona que quiere ser. Y quizá esa es la mejor razón por la cual no podemos ponerlo a la altura de Vader. Vader era un caballero Jedi, era quizá el mejor de los caballeros Jedi, una de las personas que había significado la victoria máxima de la República durante las guerras clones, que cae al lado oscuro, pero arrastrando todo ese conocimiento, esa sabiduría y lo que tiene que ver con ser un caballero Jedi. Y Kylo Ren claramente es un aprendiz que está camino a convertirse en algo.
Hay una entrevista con J.J. Abrams muy interesante, donde él dice muy claro que tenían que introducir un villano que estuviera a la altura de Vader. ¿Cómo creas un villano que esté a la altura de Vader? Cuando Vader es el villano de todas las películas, o sea, es totalmente el supervillano.
Que supera a Star Wars, además. Es uno de los íconos del cine y de la cultura internacional.
Es un villano que trascendió fronteras. Es muy difícil. ¿Y qué optaron ellos? Y me pareció genial la opción. Hacer un villano completamente diferente. Hacer algo totalmente distinto, y es muy, muy jugado y también muy inteligente. No competir desde un pie de igualdad, sino mostrar un villano distinto, diferente. porque entonces no va a haber con comparación de alguna manera. Me parece que fue algo muy interesante, crear algo nuevo, diferente.
Sí, además recordemos que no es un caballero del Cid. El Cid no existe más. El Cid, recuerden que tenía esta regla de el maestro y el aprendiz. Y ambos murieron en la batalla de Endor. Así que el Cid dejó de existir como tal. Y lo que tenemos son personas que son adeptas al lado oscuro o fanáticos, como en el caso de Kylo Ren, que trata de estar a la altura del recuerdo de su abuelo. En realidad no lo conoció, pero bueno, son los relatos de la memoria y la figura de lo que significó Darth Vader en la historia de la galaxia.
Y además se menciona a Kylo como el líder de los caballeros de Ren. Eso te da la pauta de que ya no estamos hablando de Sith. Tal vez encaren el lado oscuro desde otro lugar.
Hasta ahora se llamó Force Users, Dark Force Users. Uh-huh. O sea, usadores o usuarios de la fuerza oscuros.
Exacto.
De ninguna manera se usa la palabra Sith. Uh-huh. Es como dice un poco Mariano, los Sith ya no están en este nuevo universo de Star Wars, o por lo menos no están presentes en esta película. Uh-huh. Y bueno, no hay que confundirlo con los Sith, ¿sí? Que es algo totalmente distinto. Creo que acá estamos hablando de otra cosa.
Sí, totalmente. Los Sith eran algo así como la representación del ordenamiento del lado oscuro.
Uh-huh. ¿Sí? Es la contracara del Jedi.
En una época más civilizada, sí, como nos cuenta Obi-Wan, los Sith representaban ese equilibrio respecto a lo que representaba los caballeros Jedi. Esto es algo completamente descontrolado.
Totalmente, ¿sí? no hay un orden. En esta galaxia es como más caótica.
Exacto.
No existe el orden.
Recordemos que esa tradición de que solo había dos venía justamente a colación de lo caótico que era la existencia de los Sith. Cuando había más de dos, se enfrentaban entre ellos y terminaban matándose entre sí.
Tal cual. De Kylo Ren vamos a hablar seguro el próximo programa, cuando encaremos un poco más el detrás de escena, las influencias, los mitos y todo lo que tiene que ver con el despertar de la fuerza. Pero bueno, Kylo Ren, si bien es el malo más representativo, el que está detrás de todo el merchandising, no es el que lidera la maldad en el mundo de Star Wars en el despertar de la fuerza.
La encarnación del mal.
Encarnación del mal.
¿Quién es la encarnación del mal? ¿Quién es?
Este muchacho es Snoke.
Este muchacho, parece un señor viejo, más que muchacho.
Es que además...
Es un poco complicado, primero, porque siempre lo vemos a través de un holograma.
Te iba a decir justamente eso. Yo, no sé qué recuerdan ustedes de ese momento, pero yo contuve la respiración en la primera imagen de Snoke. Porque no queda claro si es un holograma o si llegaron los gigantes al mundo de Star Wars.
Mucha gente me dice, es un gigante. A mí me pareció, no, es un holograma muy grande, como era el holograma del emperador cuando hablaba con Darth Vader.
Sí.
También hay quienes creen que tiene el tamaño de Yoda.
Sí.
Eso suponemos que se va a revelar en los próximos episodios.
Es parte del misterio. ¿Quién es Snoke? Uh-huh.
Veremos si Snoke está compensando con ese holograma o no. Veremos cuál es la altura que tiene. Pero lo cierto es que Snoke es el gran misterio.
Sí, y hay una teoría muy interesante. Bueno, hubo una teoría que rápidamente fue desestimada por Pablo Hidalgo. Uh-huh. Se decía que Snoke era el famoso Darth Plagueis. ¿Se acuerda de Darth Plagueis? Plagueis, ¿no? Plagueis.
El maestro de Palpatine.
El maestro de Palpatine. Que había superado la muerte. Que bueno, obviamente no es algo que se habló mucho. Desde Lucasfilm dijeron que no es Darth Plagueis, que es un personaje nuevo. Y también se especula con que en realidad Snoke no sea un personaje tan misterioso, que en realidad seas una persona que actúe desde las sombras, pero que tenga una vida pública al estilo de Palpatine.
Sí, lo cierto es que hoy, en el mundo que nos presenta el despertar de la fuerza, Snoke es el líder de la Primera Orden, es el líder militar, tiene un componente religioso casi fanático, eso es lo que lo lleva a ser como el padrino de Kylo Ren, pero es el líder máximo de la Primera Orden. Lo cierto es que no sabemos de dónde viene, si viene desde el lado del Imperio, si viene desde el lado de la Nueva República, no sabemos cómo obtuvo las cicatrices que tiene, pero claramente está desfigurado, no sé si por fuego, no sé si por algún sable láser o algo por el estilo, pero claramente ha tenido algún problema en su historia que lo ha dejado desfigurado, y eso es parte del misterio detrás de Snoke.
A veces yo he pensado que Snoke es como una excusa para mostrar cómo Kylo Ren va o se tuerce hacia el lado oscuro de la fuerza. Como que Snoke es solamente un elemento que justifica por qué Ben Solo se transforma en Kylo Ren. Que no tiene una importancia en sí, que no tiene una importancia a nivel narrativo, que solamente es una excusa o un motivo para justificar este cambio o este...
Sí, además Snoke está jugando claramente el rol de padre sustituto para Ben Solo, sí. Que está buscando en alguien lo que Han Solo no supo darle.
Sí, bueno, una figura paterna.
Tiene dos figuras paternas, su abuelo, Vader, sí. Y Snoke, ¿no?
Sí. Sí, tal cual. Así que bueno, Snoke es uno de los grandes misterios y probablemente también volvamos a hablar de él en la próxima emisión. Y bueno, mencionamos que Snoke es el líder de la Primera Orden, esto que venimos mencionando, que es la fuerza imperial de este despertar de la fuerza, una fuerza militarizada. Una cosa, bueno, recuerdan que hablábamos al principio del tema de la Concordancia Galáctica, ese supuesto pacto de Versalles que implicaba la desmilitarización, no puedo creer que lo dije bien, de la galaxia, ¿sí? Sin embargo, en las sombras, la Primera Orden se fue militarizando, fue creando mejoras al concepto de las naves anteriores. Hay un nuevo TIE Fighter, más allá del cambio de color, hay un cambio en tecnología. Los TIE Fighters ahora tienen escudos, lo que los hace más resistentes, o hay un mayor aprecio por la vida del piloto en el mundo de la Primera Orden. Aparece un nuevo tipo de TIE Fighter, que es el TIE Fighter de biplaza, el que vemos.
El Special,
Special Forces.
Es algo así. En el libro lo dice.
Que es el biplaza, el que vemos que utilizan Finn y Poe para poder escapar. Y esa es una escena también que transmite muchísimo. Cuando vemos a Poe siendo llevado prisionero a bordo del Star Destroyer de Kylo Ren, vemos la cara de asombro de Poe Dameron al ver el nivel de avance tecnológico y militar que tiene la Primera Orden. Porque recordemos que estamos en una galaxia donde supuestamente no podían fabricar armas. ¿Sí? Por eso la cara de sorpresa de Poe al darse cuenta de esto que Leia venía temiendo hace rato, y por eso la creación de la Resistencia, pero que la República, la Nueva República, consideraba que no iba a ocurrir y que la Primera Orden no iba a militarizarse de esa manera.
Y al mando de la Primera Orden está un personaje nuevo, el General Hux.
El General Hux es un personaje muy interesante. Es joven, completamente distinto al Grand Moff Tarkin. De Una Nueva Esperanza.
Pero yo creo que más convencido todavía de Tarkin de lo que estaba haciendo.
Mucho más complicado.
Muy sí. Fanático, muy fervoroso en sus sí. Acciones.
Sí, tal cual.
De hecho, sabemos que es él quien le propone a Snoke eliminar el sistema completo en el momento en que se dan cuenta de que no van a llegar a tiempo a recuperar los planos que tiene BB-8 para llegar a Luke Skywalker.
Es que toma resoluciones muy dramáticas.
Muy drásticas, sí.
Drásticas, dramáticas. Es lo que diríamos un joven Hitler. Esa
sí,
fanatización.
Es de la juventud hitleriana, sí, porque lo que representa es justamente los hijos del imperio. De hecho, Hux es supuestamente el hijo de un militar imperial que trabajaba en una de las tantas academias de troopers que había.
Por eso no hay que olvidarse que esta gente, estos chicos, porque son muy jóvenes, la Primera Orden creció bajo la leyenda del imperio.
Exacto.
Creció dentro de una familia donde el imperio era lo máximo, ¿no? Exacto. Donde sus familias eran imperiales, estaban convencidos. Por eso son fanáticos, por eso son mucho más peligrosos también.
Exacto.
Porque no tienen lo que fue Tarkin, lo que fueron todos los oficiales imperiales. No tienen esa sangre fría, no tienen la mentalidad táctica. Son impulsivos.
Exacto.
Hux es impulsivo, dramático, absolutamente fanatizado a un nivel muy peligroso.
Sí, totalmente. Hux representa a nivel de lo militar lo que Kylo representa a nivel del lado oscuro. En ambos casos hablamos de personas que no están preparadas, pero que son tremendamente fanáticos de lo que están haciendo y no tienen ningún tipo de limitación. Por eso los considero los dos mucho más peligrosos que Vader y Tarkin en su momento.
Es que cada uno en la película tiene una acción que lo define. tal como es. Bueno, Kylo Ren, nos estamos adelantando un poco, pero hace lo que hace. Uh-huh. Y Hux toma la determinación de destruir completo el sistema uh-huh. Hosnian con un discurso memorable antes de dispararle el rayo de la base Starkiller, ¿no?
Sí, totalmente. Además esa escena en la que van los dos medio como corriendo a verlo a Snoke y compitiendo como dos chicos caprichosos por los favores del padre o la mirada del padre que representa a Snoke.
Es la figura paterna, Snoke. Uh-huh. Claramente es la figura paterna.
Que tiene que dividir los intereses entre lo militar.
Sí. Uh-huh. Y está la competencia constante entre ellos dos. La relación entre Kylo Ren y Hux, o Hux, no sé cómo queremos llamarlo, es interesante. Es un nivel como de hermanos competitivos.
Exacto.
Por llamar la atención del padre. Continuamente quieren demostrar que son los favoritos y continuamente quieren impresionar a Snoke, que es como el padre de ambos.
Y un nuevo guiño a las precuelas, ¿sí? La sugerencia de Kylo Ren de volver a crear un ejército de clones en lugar de seguir utilizando el sistema de Hux de adoctrinamiento desde chicos a los nuevos Stormtroopers. Y ahí tenemos de vuelta un guiño a las precuelas.
Ante la evidencia del fallo con Finn, con FN 2187, propone volver a los clones y no seguir con el adoctrinamiento.
Bueno, y la mano derecha de Hux y el líder máximo de los Stormtroopers, una mujer.
La líder.
De vuelta, un gran cambio en el mundo de Star Wars. La líder, Capitán Phasma.
Sí, Capitán Phasma. Una gran desilusión.
Sí.
Me parece muy, muy marketinero.
En los trailers pintaba un poco mejor o que iba a ser un poco más aprovechado. Recordemos que está interpretada por Gwendolyn Christie, que es una de las estrellas de Game of Thrones. Y había mucha expectativa por ese personaje. Me parece que fue, dentro de todo, una de las pequeñas desilusiones. No vamos a decir que fue un fracaso total, pero fue una de las pequeñas desilusiones.
Sí, pero fue víctima quizá del marketing. Sí. Si bien, bueno, después de adelante de la película toma algunas decisiones que son incomprensibles. Uh-huh. Lo cierto es que su aparición en pantalla no estuvo a la altura de lo que esperábamos en función del marketing, de la cantidad de figuras y cosas que habían aparecido
había
con esa imagen.
Muchas personas, muchos personajes interesantes, uh-huh. y traer más villanos a la escena era sobrecargar la película.
Es muy complicado. Tenemos una película con tres grandes protagonistas de la trilogía original, tres nuevos uh-huh. protagonistas, más tres nuevos villanos. Era un combo bastante explosivo como para poder resolverlo en tan poco tiempo.
Yo creo que por eso Phasma no tuvo el papel o por lo menos el protagonismo que tendría que haber estado a la altura. Tal vez veamos algo más en los episodios siguientes, pero lo cierto es que sobrecargar con más información al espectador era demasiado. Ya teníamos personajes importantes con un desarrollo y poner otro personaje más era demasiado.
Totalmente. Un nuevo personaje que va a aparecer es el de Maz Kanata. Oh. Maz Kanata es ese personaje completamente hecho CGI por computadora, pero es un personaje adorable. Es un personaje que vendría a ocupar una mezcla de roles, porque es, yo no diría que es el Yoda femenino del Despertar de la Fuerza. Tiene una mezcla, a mí me recordó mucho a Han Solo, por ejemplo, a Lando Calrissian.
Tiene eso de pirata, pero de creyente en la fuerza. Uh-huh. Sabe que existe, no es un personaje escéptico como pueden ser Han y Lando, que dirimen cualquier cosa con un blaster y no con el uso de
Otra vez estamos tratando de poner en estereotipos conocidos, personajes nuevos. Es como sería como Poe Dameron, una mezcla de diferentes pequeños rasgos de otros personajes. Uh-huh. Un poco de Lando, un poco de Yoda, un poco de Obi-Wan también. Sí. ¿Por qué no?
Bueno, es un personaje milenario. Que hace miles de años, por lo que dijo
Han Solo, tiene mil años de edad,
está dirigiendo esa especie de cantina intergaláctica.
Sí, además es una pirata que vive al borde de la galaxia, es como que no tuvo injerencias del mundo de la República ni del mundo del Imperio.
Al borde de la ley también, ¿no?
Sí.
Al borde de la ley, como que está en ese límite entre lo legal y lo ilegal,
sí.
que juega continuamente con eso, por eso es que tiene mucho de Lando y de Han, ¿es cierto? Pero tiene una sabiduría que lo acerca más a la sabiduría de los Jedi.
Sí, bueno, además sabemos ya a esta altura que es una Force User. De hecho, se habla de una escena borrada que no apareció, inclusive en estas que salieron en Blu-ray, donde usaría la fuerza para tirar un techo sobre los Stormtroopers que están entrando en el castillo de Maskanata.
Sin embargo, no se considera Jedi.
Pero no se considera Jedi. Pero bueno, veremos cómo continúa la historia de Maskanata en el resto de la trilogía. En el Despertar de la Fuerza tiene un rol importante porque es un rol de convencer a Han Solo de que no puede lavarse las manos, de que no puede dejar a Rey, a BB-8 y continuar su vida de contrabandista, sino que tiene que hacerse cargo y que tiene que enfrentar a su mayor temor, que es en este momento Leia.
Sí, y es la guardiana ni más ni menos que
del sable de Luke.
Sí, y también es el lightsaber que se creía perdido desde el Imperio
Contraataca. También le enseña un poco el camino a Rey. No nos olvidemos que, bueno, trata de convencer, entre comillas, a Rey y de mostrarle cuál es el camino. Tiene un rol interesante como guiadora, como, como guía, si se quiere decir, de los personajes.
Sí, sí, de ordenar. Bueno, el próximo programa nos vas a hablar un poco más del camino del héroe que vemos plasmado en esta película, pero juega un rol muy importante porque es como que está todo por desbandarse. Vemos a Poe que quiere, a Finn que quiere abandonar este grupo, que se confiesa ante Rey. Rey que no encuentra una guía posible, Han que quiere lavarse las manos, es como que está todo a punto de desbandarse y es justamente Maskanata la que los vuelve a encauzar en ese camino que evidentemente está presignado para cada uno de ellos. Así que Maskanata juega un rol importante y veremos cómo continúa en el resto de la trilogía. Y
le asignamos un porcentaje de Obi-Wan la guía.
No se olviden que es la novia de Chewbacca.
Y la novia de Chewbacca, totalmente.
La primera novia que le conocemos a Chewbacca.
No sé si correspondida, pero bueno, es verdad. Lo deja muy en claro.
Bueno, el tema del sable de luz ahí que juega un rol de enorme importancia en la historia.
Perdón, pero sí. A mí me resulta que es la primera vez que un sable de luz es un personaje.
Sí, es verdad.
Es la primera vez que vemos que el sable de luz actúa como personaje. Actúa como personaje, con voluntad, sí. Con voluntad propia.
Sí.
Es el sable de luz el que llama a Rey. ¿No? Uh-huh. Hay una voluntad de parte del sable de luz de ser encontrado, de transmitirle a Rey todas esas memorias, esos recuerdos que hay en él.
Sí, además es la primera vez que vemos una de las visiones Jedi o las visiones de la fuerza que ya nos vienen comentando, pero que nosotros somos partícipes de esa visión.
Por mucho que me duela, tengo que corregirte, decirte que en episodio 3 había algunas visiones.
Veíamos las visiones.
Ustedes conocen,
sí, hace mucho que no veo episodio 3.
Mis sentimientos hacia las precuelas, pero bueno, en episodio 3 Anakin tenía algunas visiones con respecto a lo que iba a pasar. De nuevo.
Tengo que volver a verlo.
A mí me cuesta mucho considerar a las precuelas.
Igual es distinto, porque lo que ve Anakin son visiones hacia el futuro. Lo que ve Rey no es visión hacia el futuro solamente. Está viendo del pasado. Hay una mezcla entre los dos. De hecho,
además se mezcla la memoria del sable de luz con la memoria de Rey.
Absolutamente. Y hay algo que se lo comparó mucho, que no es muy relevante, que es la comparación entre la visión de Rey y la visión que tiene Luke en el Imperio, la visión que tiene en la caverna. Se lo comparó mucho como que eran visiones similares, cuando en realidad sabemos que no es. Sabemos que la visión de Luke en la caverna es una visión de sí mismo, de sus propios temores, de su propia personalidad, de sus propios terrores internos, su propia lucha interna.
Y de su destino, de rendirse
a su posible destino, si él no toma una decisión. O sea, es otro tipo de visión, es una visión más interna. Lo de Rey es otra cosa. Ya estamos hablando de acontecimientos externos, de recuerdos, no solamente de ella, sino del sable.
Sí, porque recordemos que vemos imágenes de Cloud City. Sí, lo primero que vemos es ese pasillo de la ciudad en las nubes de Bespin, que es justamente el lugar donde el sable pierde contacto con el resto de Luke.
Con la familia Skywalker.
con el cuerpo de Luke.
Con el cuerpo de Luke. Posteriormente vemos imágenes de el momento en el que Ben Solo se transforma en Kylo Ren y traiciona a los otros Jedi en una noche de lluvia, y vemos que está acompañado de los caballeros de Ren y vemos que está rodeado de cadáveres. ¿Sí?
Esa parte es muy polémica y eso da para muchas discusiones. Totalmente. Y muchas interpretaciones. Algunos lo interpretan como una visión del futuro. Personalmente yo creo que es una visión del pasado. Personalmente creo que es, como dice Mariano, la visión del recuerdo, pero yo no creo que eso sea el recuerdo del sable. Creo que más no. que nada es un recuerdo de Rey.
Alguien lo está recordando.
Alguien lo está recordando.
Sí, y de hecho las imágenes están tomadas desde abajo.
Exacto. Yo tengo una teoría que la voy a decir más adelante.
Dale, sí, totalmente.
Que bueno, que eso es algo, es una visión muy personal. Es un recuerdo muy personal. Y que bueno, ya veremos, y que está asociado con algo del pasado.
Sí, porque además inmediatamente después de eso vemos el recuerdo ahora sí de Rey, del momento en el que es abandonada en Jakku, que vemos la mano de un Karplut. Ese dueño del Nima Outpost, del comercio, el que le da las provisiones de comida al principio de la película, y vemos que él es quien queda algo así como a cargo.
Es decir, que
de
la
ella.
Edición de esas imágenes no es aleatoria.
Yo creo que nada es aleatorio en el mundo.
No, esta es una película muy pensada, pensada desde el principio a fin, pero súper pensada. Creo que es una de las películas de Star Wars mucho más pensada que cualquier otra. Tiene muchísimas cosas para analizar, millones de pequeños elementos, de pequeños detalles que no son azarosos.
Bueno, y esta visión yo creo que es una de las escenas más analizadas de toda la película.
Sí, vistas cuadro por cuadro para ver qué... Sí. Y escuchadas, porque también recuerden que escuchamos la voz de Yoda, escuchamos la voz de dos Obi-Wan Kenobi. Sí. Sí, porque tenemos tanto a Alec Guinness como a Ewan McGregor. Así que bueno, es uno de los momentos más trascendentales, un momento bisagra además en la historia del Despertar de la Fuerza, en la historia del Rey, que al tener contacto con todo eso sale corriendo y no quiere saber nada, pero de vuelta el destino la va a llevar a encauzarse, porque es la llegada de Kylo Ren cuando la toma como prisionera, en definitiva.
El destino es inevitable.
Exacto.
El destino, no se puede huir del destino, pero bueno, temas para más adelante.
Exacto. En este lugar también es el regreso de Leia.
La general.
La Leia. General, o la generala.
O generala.
La generala Leia. Bueno, ya no princesa. Leia ha dejado ese título de princesa y de nobleza, ya está más con los pies en la tierra.
Si Leia es princesa, Luke, ¿es príncipe? ¿Y Ben es príncipe?
No sé.
Convengamos que Leia es princesa.
Adoptiva.
Desde que la adopta.
Bail Organa, nada más.
Y se mueve.
Solo por
Nan,
eso.
Sí.
No por derecho de sangre, digamos.
No sé, la madre era reina de Naboo, entonces. Habría que ver.
Por eso pregunto.
Sí, habría que ver.
No sé, yo entonces diría que Luke es príncipe.
Bueno, pero a veces con el afán de justificar algunas cosas de hace 25 años atrás, en las precuelas se toman algunas licencias que yo no tomaría demasiado.
Sí, es verdad.
No importa, lo importante es que Leia vuelve.
El regreso de Leia es el encuentro de Leia con Han Solo, que aparentemente hace mucho tiempo que no se ven y que la relación está muy tirante entre ellos dos. Es una Leia que es un personaje que ahora la vemos liderando un ejército. La vemos completamente comprometida con la causa militar, es la líder de la resistencia y es la que está más preparada para enfrentar esta nueva amenaza que es la Primera Orden.
En mi opinión, chicos, Leia es el personaje más fuerte de toda la saga de Star Wars. Es un personaje fuerte emocionalmente. Leia es un personaje que es adoptada, pierde a los padres en Alderaan. Cuando destruye.
Pierde a toda la familia, sus amigos.
Descubre que el padre es Vader, descubre que Luke es su hermano. Después, bueno, es.
Vos decís pierde. Fuerte porque es el más endurecido.
Es emocionalmente fuerte.
Es el más resiliente de todos.
Es una mujer que ha perdido todo. Perdió todo. Después pierde al hijo y pierde al marido, pierde a Han Solo finalmente. Sí. Lo pierde emocionalmente y después físicamente. Me parece, por eso digo que es emocionalmente fuerte, porque es una mujer que ha soportado todo, ha perdido todo y sin embargo está siempre al pie del cañón, es fuerte y sigue liderando una resistencia. Es una mujer muy fuerte.
Sí, es el ejemplo del héroe, es un camino de héroe que hace Leia, que quizá es opacado por el camino que hace
Luke. Es un camino más emocional.
Sí.
Es un camino que está más asociado no con acciones heroicas, sino con una actitud hacia la vida. De no darse por vencida.
De compromiso.
Totalmente. Y de no darse por vencida y seguir para adelante a pesar de todo. Porque si uno se pone en el lugar de todo lo que perdió Leia, no es fácil. O sea, es una mujer muy sufrida.
Claro.
De que ha tenido muchas pérdidas y eso la hace muy fuerte.
Sí. El regreso de Leia viene acompañado del regreso de uno de los droides clásicos. Aparece C-3PO haciendo las típicas cosas de C-3PO.
Con un brazo rojo
ahora. Casi no lo reconozco con el brazo rojo. Menos mal que aclaró que era él.
Un C-3PO que está supuestamente está mejorado. Ahora habla...
Habla menos, por lo menos.
No, habla menos. Ahora habla 7 millones de idiomas. Y cumple un rol en la resistencia. Sí, ahora este C-3PO no es solamente el droide de protocolo de la princesa, sino que además es el encargado de administrar a la red de droides espías en la galaxia.
Eso queda muy explicado. En el libro lo aclara.
Queda muy explicado, sí.
El droide que vemos en la cantina de Mascanata avisando a la resistencia de que BB-8 estaba ahí, era parte de esa red que manejaba a C-3PO.
Claro. Así que le han dado un trabajo para hacer a C-3PO.
Igual no es un personaje que evolucionó. Sigue siendo el mismo personaje. O sea, C-3PO es C-3PO desde New Hope hasta ahora.
Sí, y es ese personaje que permite tener un corte de comedia. Inclusive ahí en la misma escena en la que corta esa tensión de la mirada entre Han y Leia.
Es su
haciendo
función.
Haciendo la típico morada a C-3PO.
Es la función de C-3PO. Es la función de R2, de R2 y ahora la función de BB-8.
El comic relief.
Claro. Y en cuanto a R2, es un personaje que lo veníamos extrañando y que tiene un rol completamente distinto del que nos esperábamos, porque R2 es claramente el gran protagonista de todas las películas de Star Wars. Según Lucas, Star Wars y lo que estamos viendo son los relatos de R2 dentro de muchos años. Y sin embargo, en El Despertar de la Fuerza...
¿Cómo es The Tales of the Wheels?
The Journal of the Wheels.
The Journal of the Wheels.
Sí. Que es el relato en el cual estaría basado.
Ahora, ¿qué es Wills?
Es una buena pregunta.
Eso lo vamos a dejar para un próximo programa.
Sí. ¿Qué es
Wills? Lo vamos a analizar con detenimiento.
¿Es un nombre?
No, creo que no.
¿Qué es Wills? Es una buena pregunta.
Sí, es una buena pregunta.
Tarea para el hogar.
Pero lo cierto es que R2 no aparece como un rol importante como venía teniendo en las otras películas. R2 está en un estado de...
stand-by, en un ahorro de energía.
Está dormido.
Hibernación.
Está desfragmentándose, no sé qué es lo que está haciendo. Pero lo cierto es que está esperando al regreso de Luke. Porque hasta ahora no hemos hablado de Luke.
No hemos hablado de Luke, es verdad.
Básicamente porque hasta el final de la película no aparece, pero bueno.
En mi vida personal, Luke siempre ha sido mi personaje favorito. Desde los 6 años. Yo siempre tuve un crush on Luke, diríamos. Creo que fue mi primer figura que me gustó. 6 años, 5 o 6 años, no me acuerdo. Era muy chica. Verlo a Luke al final, sin decir una palabra, fue un poquito decepcionante.
Sí.
Creo que todos esperábamos que dijera algo. No dijo nada. Sin embargo, fue muy grato verlo. Y muy emocionante. Creo que fue el momento... Algunos dirán que su momento favorito de la película fue la muerte de Han Solo y todas esas cosas. Pero para mí, mi momento fue verlo a Luke. Después de 30 años, ver otra vez a Luke, a mi personaje favorito, fue muy fuerte.
Y era lo que más deseábamos. Pero bueno, ahí mencionabas lo de la muerte de Han Solo y es el momento de la película.
Para muchos.
Sí.
Para muchos.
Es el momento que sacude los corazones de no solamente de los fanáticos, sino de todos los espectadores de la película.
Sin duda.
¿Por qué el parricidio? ¿Por qué el matar a Han Solo? ¿Cuál es la necesidad desde el punto de vista de la historia?
Bueno, primero lo que hablábamos antes, que Kylo Ren necesitaba algún acto que lo definiera o que lo pusiera en un nivel un poco más por encima que a Vader. Vader no pudo matar a su hijo en las películas originales y Kylo Ren puede matar al padre en esta nueva trilogía.
Exacto, yo creo que era necesario, más allá de toda la historia que hay detrás de la película de Harrison Ford diciendo maten al personaje,
sí,
desde el Imperio Contraataca.
Más allá de lo extranarrativo, existía una necesidad simbólica.
Exacto.
De posicionarse en la categoría de villano.
Sí. Sí, sí, tenía que pasar una prueba que inclusive él sentía que Vader no había podido.
Snoke lo dice muy claro, Snoke lo dice muy claro, o sea, nunca pudiste...
Nunca te enfrentaste a un desafío
semejante. Nunca te enfrentaste
a
un desafío semejante, exacto, claro. Y hasta que no te enfrentes, va a ser siempre tu momento más flojo. Sin embargo, en la película no se ve, porque obviamente en la película no, es un momento muy fuerte y no tiene esa capacidad de mostrar el interior de los personajes, que sí lo tiene el libro... donde el momento ese es un momento donde aparentemente Kylo Ren está seguro que ese acto lo va a transformar en alguien mucho más fuerte. Uh-huh. Él está convencido que si mata a su padre va a ser un personaje mucho más fuerte, va a tener mayor poder.
Va a haber vencido la tentación de la luz.
Y sin embargo no es así. Sí. En el libro queda muy claro que el acto ese mismo lo hace justamente más débil, uh-huh, más vulnerable, mucho más, más sensible por ahí, no sé cuál es la palabra, pero no lo hace, no le da la fuerza que él creía iba a tener.
Uh-huh. Eso es otra cosa que en la película no se menciona del todo. Aunque, si mal no recuerdo, en el primero de los trailers es como que sacan una oración del libro, en que Snoke le dice a Kylo Ren que tenía proporciones similares del lado luminoso y del lado oscuro.
Sí.
Que ni siquiera el mejor de los talladores podría haber creado una pieza más perfecta. Y por eso lo vemos a Kylo Ren peleando constantemente contra el llamado del lado luminoso.
Claro.
Y creo que lo termina de definir en el momento en que mata a Han Solo.
Y es justamente lo que le dice Han en ese momento. No te das cuenta que Snoke te está usando. Él lo que quiere es el poder que vos tenés. Y veremos.
Ahora, perdóname, sí. Nicolás, vos siempre se dice lo mismo, que es como que el acto de matar a Han Solo lo define como villano y lo posiciona definitivamente en el lado oscuro. Uh-huh. Yo no estoy tan segura de eso.
A ver.
Yo no creo que lo posicione tan fuertemente en el lado oscuro. Yo creo que sí, es lo que él trata, pero no sé si llega a posicionarse tanto en el lado
oscuro. Bueno, pero lo hace irredimible. Yo no
es discutible.
Sí,
es discutible.
Se redimió y si tomamos en cuenta las precuelas, mató a un montón de chiquitos Jedi.
Se mató a la esposa. No nos olvidemos, mató a Padme.
Bueno, no físicamente, la mató.
Está bien, no tenía la intención.
Tristeza,
no la...
Sí,
bueno, no, perdóname, la orca. Pero la orca.
No, bueno, muere después.
Bueno, esto va para otro debate.
No la mata en ese momento. Es cierto que muere por la pena y por la aflicción y por todo lo que pasó, pero.
Tampoco tenía la intención, estamos de acuerdo. No me parece que sea un personaje no redimible y después lo vamos a ver.
Vamos
me parece,
a ver. Sí, me parece que. El da tema, para debatirlo,
lo que pasa es que el tema de la redención de Star Wars es canon.
Claro.
Y es algo que define Star Wars.
Claro.
La redención de los malos.
Claro.
Entonces, por eso yo no tomaría tan a la ligera, es un personaje no redimible. Hay que ver. Hay que ver.
Sí, vamos a debatirlo seguramente.
Nosotros vimos el acto del asesinato de Han Solo, pero no sabemos por interiormente qué le pasa
sí.
a este muchacho.
Sí, eso es cierto.
En el libro, de entender que no quedó tan convencido con lo que hizo. Vamos a ver cómo...
O por lo menos no pasó lo que él pensó que iba a pasar.
Tal cual. No, o sea, que en el momento que lo hace no queda tan convencido de que si lo que hizo era tan bueno como él creía que iba a ser.
Es cierto.
Entonces vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Si realmente ese acto lo posiciona directamente en el lado oscuro o le hace tener más dudas todavía.
Es cierto. El asesinato de Han Solo se da a la par del intento de la resistencia de frenar a la primera orden de disparar el arma principal, que es la base Starkiller, y que está ya había destruido a Jonian Prime, la sede de la Nueva República, y ahora está apuntando a la sede de la Resistencia, la base principal de la Resistencia. Así que es una, como siempre en Star Wars, tenemos una batalla a nivel humano, a nivel individual, coincidente con una batalla espacial, en este caso liderada por Poe Dameron. Y es una batalla que va a terminar obviamente con la victoria de la Resistencia y es uno de los momentos también cuestionados o debatidos.
El fanservice.
Sí, esto de otra vez tener una superarma de tamaño planetario, pero en este caso directamente un planeta.
Yo ya les dije varias veces, hasta acá yo los banco, todo bien, pero claro. Basta de Estrellas de la Muerte.
Esto es Starkiller's Base.
Basta de
Starkiller. Vamos a revisar un poquito la palabra Starkiller. Starkiller es el nombre original de Luke Skywalker.
Es verdad, sí, es uno de los apellidos de los protagonistas principales desde el inicio de los primeros guiones de Star Wars.
Era Luke Starkiller.
Es otro después guiño Starkiller, que recibimos.
Después de Starkiller también está vinculado con la historia de los videojuegos.
Claro, exacto, sí, de Force Unleashed.
Y ahora es utilizado como el nombre principal de la base, que si bien no, apunta a destruir estrellas, sí utiliza la destrucción de una estrella para cargar el arma.
Me gustaría que me contaran un poquito cómo funciona. Yo no sé.
No queda muy claro cómo funciona.
En el libro hablan sobre la energía oscura que extraen de las estrellas como para nutrir a esa arma gigantesca que está empotrada en un planeta.
Exactamente. Y supuestamente el planeta fue elegido porque el núcleo de ese planeta tiene ciertos cristales que le ayudarían a mantener de una manera equilibrada a esa energía oscura en su interior hasta el momento de ser disparada.
Tenía un campo de contención, un campo magnético de contención que lo hacía ideal para ese tipo de arma.
Ahora, lo cierto es, creas una arma de este tipo en un planeta, cuando se casa la estrella, el arma deja de tener sentido.
Trasladamos el arma.
Entonces, ¿el arma es móvil o no es móvil? Mm. Bueno, algunos dicen que el arma se puede desplazar.
La estrella de la muerte original era móvil.
Sí, tenía un hiperimpulsor de un parsec, me acuerdo del juego de cartas de Star Wars. Se movía lentamente, pero se movía. Pero en este caso es un planeta.
Bueno, con la ventaja de que este podía disparar un rayo a través del hiperespacio y, claro, y destruir cinco planetas de un solo disparo.
Exacto, esa es la gran ventaja.
Aclaración, el planeta no es Hot.
No,
queremos mucho. Confusiones.
Pero no se sabe el nombre del planeta.
No se sabe, pero yo escuché gente que no estaba muy en claro la situación y decía, otra vez Hot. No, es Hot.
Es que eso tiene que ver con otra vez nieve, otra vez arena. Es como que la galaxia es bastante monótona en el tipo de planeta que está teniendo. También se generaba la confusión de decir a Jakku o Tatooine otra vez. Esperemos que en las próximas películas empiecen a variar un poco más los ambientes.
La base de Mas Kanata está en un planeta muy parecido a Endor, a la luna de Endor.
O a Yavin.
Bueno, tampoco hay muchos paisajes más, ¿no?
¿Qué paisajes ¿Qué geografías tenemos?
No, pero podríamos variar un poco más. Además, tampoco estos planetas que sean todo con el mismo clima, el mismo ecosistema. O sea, podría haber otras regiones.
Tenemos un nuevo planeta que es Acto, que es donde se refugia o se exilia Luke Skywalker. Exacto. Que es nuevo esto de islas.
Ese tiene un paisaje distinto.
Es un paisaje diferente, que hasta ahora no vimos nunca en Star Wars, ¿no? Creo que es Acto, ¿no?
Acto, sí.
Pero
suena como segundo acto.
Suena algo así. Es el planeta donde se refugia Luke, donde se exilia después de todo este desaguisado que se ha creado en la galaxia. Yo diría a veces por su culpa o no sabemos. Sí. Muy bien.
Bueno, nos queda hablar un poco del duelo, del duelo final, el duelo que se produce entre Rey y Kylo Ren. Un duelo que, en principio, si uno lo ve de afuera, dice que hay una desigualdad de condiciones. Estamos hablando de un joven que hizo un entrenamiento Jedi, que después se fue para el lado oscuro, pero que tiene un entrenamiento en la utilización de un sable de luz contra una chatarrera que tiene un manejo de artes marciales y de algo así como un bow, un arma de ese tipo. Pero claramente habría una diferencia de fuerzas al presentar ese combate, pero no tenemos que olvidar que Kylo Ren estaba herido casi de muerte por un disparo del bowcaster de Chewie.
Un disparo de bowcaster de Chewie. ¿Un disparo donde Chewie falló o quiso fallar?
Yo creo que quiso fallar.
No fue a matar.
Sí, porque claramente después de dispararle a Kylo Ren, ves que le dispara a cada trooper y le pega donde tiene que pegarle y lo saca volando.
Creo que la edición en ese sentido es muy clara.
Sí.
Es muy clara, te está diciendo, no lo quise matar, fue un acto de furia, incontrolable, lógicamente, después de haber visto morir a su amigo, pero no lo quiso matar, eso queda claro.
Pero Kylo Ren está herido de combate, está herido de gravedad, igualmente no lo amedrenta, eso él lo usa como parte del lado oscuro, se golpea en la herida como para atraer un poco más de ese dolor y acercarse más al lado oscuro en el medio del combate.
El dolor... leads to the dark side.
Totalmente. El dolor, la furia, el odio terminan llevando al lado oscuro, así que él lo utiliza para hacerse más fuerte en el medio de ese combate contra una Rey que de a poco se va acercando cada vez más a...
El dolor de Kylo Ren no es solamente físico. No olvidemos que acaba de matar a su padre, viene de un acto del cual no está 100% convencido de lo que hizo. El dolor no es solamente físico, es un sufrimiento espiritual mucho más fuerte. Y obviamente, en una mente desequilibrada, todo eso suma.
Es verdad. Lo cierto es que este combate es el despertar definitivo de Rey a la fuerza o de la fuerza en Rey. Porque todavía no nos queda claro, lo veremos en el próximo episodio, en el episodio 8, qué es lo que está pasando exactamente. Si es que Rey es tremendamente poderosa como el Chosen One, como el elegido que era Anakin, o si es que la fuerza está despertándose por sí misma y está utilizando a alguien como Rey para tratar de volver a equilibrar la galaxia o el balance de la fuerza. Y Rey va a ser el vehículo que nos va a llevar a Luke finalmente.
Sí. El combate visualmente, ¿qué les pareció el combate? A mí me encantó el combate entre Kylo Ren y Rey.
Es bastante, iba a decir rudimentario, es bastante raw, bastante
salvaje. Es crudo, salvaje,
sí,
violento.
Poco refinamiento.
Sí.
Volvemos de nuevo a la personalidad inestable de Kylo Ren
y a la personalidad de Rey también, porque Rey es salvaje. Desde un punto de vista, ella se crió casi sola, salvaje desde otro punto de vista, totalmente, pero...
Además tiene un manejo muy poco entrenado de un sable de luz.
Seguro, pero ella es una chica salvaje, entre comillas.
Sí, sí, es sin llegar a el tipo de combate que veíamos en las precuelas, que estaba demasiado coreografiado, sí, que era casi un ballet, especialmente en episodio 1, vemos un combate que es... con energía, con golpes. Uh-huh. Utiliza mucho el movimiento de querer atravesar a la persona con, sí, el sable en lugar de golpear. Así que son momentos muy interesantes de la película que de vuelta me quedaron cortos. Yo no hubiese tenido ningún problema con 10 minutos más de duelo.
Sí, y es en medio de ese duelo en que, como vos decías, es el despertar definitivo y cuando Kylo Ren le ofrece a Rey de ser su próximo maestro y de mostrarle los caminos de la fuerza, se da cuenta, se acuerda, podemos decir, de la fuerza y reacciona venciéndolo finalmente a Kylo Ren.
¿Hasta qué punto Kylo Ren quiere matar a Rey? Yo no creo que quiera matarla.
Yo no sé, no. También lo vamos a charlar al próximo programa, el tema de la relación que hay entre ellos, si Kylo Ren conocía algo sobre la historia.
Volvemos al libro,
Rey.
En el libro le dice, eres tú, como dice, como reconociéndola, sí, de antes.
De
pero
algo,
bueno.
De algún lado.
Sí, pero me parece que hay ahí una cuestión en el mismo duelo que ella sí lo quiere matar hasta el último momento que se arrepiente, que te retrocede. Pero sí hay una actitud más agresiva en ese sentido de ella. Me parece que él es como que no la quiere matar, la quiere atraer.
Tal cual, tal cual. Bueno, y por último la llegada de Rey al refugio de Luke y esa escena final, que es una escena poética acompañada con la música espectacular de Williams.
Casualmente R2 despierta de su hibernación cuando llega Rey.
Es
casualmente.
Verdad, es cierto, está como conectado con esa llegada de Rey.
Bueno, y con eso pueden armar el mapa, el char galáctico y poder llegar hasta el planeta donde estaba
Acto.
Luke, donde supuestamente es uno de los primeros templos Jedi que existieron.
Ese es una linda locación. En esa locación que se llama Skellig, uh-huh, es una locación donde se fundó uno de los primeros monasterios cristianos en Irlanda.
Ah, bien.
Sí, es un lugar muy sagrado para los irlandeses. Fue uno de los primeros monasterios cristianos en Irlanda. Fue uno de los pocos que creo se salvó del el pillaje y de la invasión vikinga, porque estaba muy aislado. Así que es un lugar muy importante para los irlandeses.
¿Dónde
que son
ahí,
no en Skellig, estuve en Irlanda. No en Skellig, pero conozco la historia de Skellig.
Buenísimo.
Es un monasterio que fue muchos años muy importante.
Y ahora va a ser uno de los grandes destinos turísticos de Irlanda, porque seguramente mucha gente va a querer subir esos escalones interminables que se ven en la película.
Es como la ciudad de Petra.
Claro. Tal cual, que Indiana Jones hizo conocida,
sí,
al mundo.
Es muy triste a veces que las películas y la ficción nos recuerden lugares tan importantes en la historia humana.
Sí, tal cual. La llegada de Rey a la cima y el encuentro con Luke es un momento
épico.
Épico, de emociones, épico. De lágrimas. Y es un momento que nos plantea además cómo va a continuar la historia. Por lo que sabemos, episodio 8 va a continuar inmediatamente después de estas escenas. Es la primera vez que una película va a quedar tan conectada con la anterior, que no va a haber un espacio temporal en el medio, uh-huh, sino que los acontecimientos van a continuar inmediatamente. La filmación me chocó un poco, debo admitirlo. Esa escena filmada con helicóptero es algo que no...
Un poco larga. También
un poco larga por demás. El vuelo en helicóptero alrededor de ellos dos es algo que no asociaba yo con Star Wars, pero bueno, puede ser otra cosa que sea nueva.
Hay que aggiornarse. Sí, hay que aggiornarse, que modernizarse, adaptarse a los nuevos tiempos. Yo siempre pensé, cuando lo vi por primera vez, yo si soy rey, cuando veo una figura encapuchada, escapo.
Sí.
Realmente, después de todo lo que viví, yo veo un encapuchado y corro para otro lado.
Bueno, sí, pero la fuerza la había guiado hasta ahí, así que se supone.
Decir que este encapuchado era un poquito más gordito, pero igual yo hubiera escapado, digamos.
Pero bueno, el encuentro con Luke es un encuentro emocionante para todos los fanáticos de Star Wars y nos deja con todas las ganas para lo que se viene en episodio 8. Y para lo que se viene en el próximo episodio, ¿sí? En el próximo encuentro, vamos a hablar de vuelta del Despertar de la Fuerza, pero desde la otra mirada, desde el detrás de escena, desde las influencias, los mitos y algunas cosas que fuimos encontrando y que fuimos debatiendo en estas reuniones entre amigos. Y eso es justamente lo que queremos transmitir en este podcast que estamos empezando, y es compartir con ustedes, nuestros amigos del otro lado, nuestra pasión por Star Wars. Así que bueno, esperemos que lo hayan disfrutado como nosotros y que se haga una costumbre esto. No sé si nos están escuchando en sus casas, en el colectivo, si están quedándose dormidos, si están lavando los platos, cortando el pasto. Cada uno elige el momento en el cual va a escuchar un podcast, y eso es lo bueno, que podemos conectarnos de esta manera. Así que bueno, por mi parte les agradezco enormemente que estén ahí escuchándonos y les pido que sigan acompañándonos.
Hay mucho material, dijimos un poquito, hablamos muy poquito de todo esto, creo que hay muchas cosas, creo que este nuevo episodio, el episodio 7, nos planteó más dudas y más cosas para hablar que muchas otras películas. Esa es la riqueza que tiene esta película y está bueno poder hablarlas, por eso vamos a continuar hablando. Y bueno, sí, lo que dijo Mariano creo que es un sentimiento común para los tres. Gracias por estar, gracias por escucharnos, espero que nos continúen escuchando, que les haya gustado.
Sí, en esto que dijimos de grabar nuestras charlas que siempre teníamos sobre mesas o en reuniones de cumpleaños, me parece que hay mucho material para analizar y que estamos siempre a la escucha de rumores y de novedades de este universo que tanto nos gusta y que nos llevó a formar este grupo de amigos.
Genial. Bueno, gente, un abrazo grande, pásenlo lindo y nos encontramos, nos escuchamos en el próximo episodio 2. Chau, chau.
Chau, chau. Chau.